La línea 12 del metro marca el corazón de la ciudad dañado, marca al capitalino muchísimo, que se nos haya caído un tren así, pero marca también una especie como de metáfora de las cosas que hacemos en el país. Lo hacemos mal, lo hacemos al aventón. Cuando vemos que está hecho al aventón, nos sigue valiendo un cacahuate. Vemos que eso es probable que se caiga, que se dañe. No está bien que nuestras vías de metro se vean como si fueran unos legos mamados. Y nos vale. Ahí lo vamos dejando. ¿Y quién es el responsable? Marcelo Ebrard, Mancera, Claudia Sheinbaum. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Nos vale cacahuate que se hayan muerto 26? ¿No nos importa que sean casi 80 heridos, de los cuales varios están debatiéndose entre poder volver a caminar o no? ¿Que algunos han perdido partes de su cuerpo? Deje usted la politización que termina por ser politiquería sumamente barata. ¿Cuándo vamos a aprender a hacer las cosas bien? ¿Cuándo empezaremos a buscar mejor el cómo sí hacer algo correctamente y no el ver a quién le echamos la culpa después de un desastre que estaba cantado desde el principio? ¿Sabe usted? El proyecto original, de acuerdo a que lo dicho aquí por Mancera, por ejemplo, no contemplaba un tramo elevado. De pronto se les ocurrió hacer un tramo elevado. Y eso nos da cuenta del país un poquito. Siempre hacemos las cosas a la y se va. Siempre hacemos las cosas como Dios nos da a entender. Y por lo tanto, en muchas ocasiones tenemos estas consecuencias. Momento de cambiar. Pero de cambiar todos. La línea 12 quizá es uno de esos avisos que nos está dando, no sé, la vida, el destino, las cosas. Escuche esto.
¡Jefe!
Ahí está el carro.
¡Te ayudo, jefe! ¡Hay que sacarlos de aquí!
No puede ser. De aquí salió Quique.
El lamentable accidente en la línea 12 del metro costó la vida a varias personas. Es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares.
Tengo en mis manos una demanda que se va a meter contra las diferentes empresas de Estados Unidos que estuvieron involucradas en el diseño de la línea 12.
El lucro que obtuvieron en México y que se llevaron al extranjero y que disfrutaron en otras partes, que brotó o botó a Estados Unidos, tienen que ser responsables de las acciones que tomaron en Estados Unidos y que tuvieron consecuencias en México.
El incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso constructivo, proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto de puentes, diferencias de tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas.
Hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 2.
Muy probablemente se tenga que llevar un nivel 3 e inclusive se deban de tomar acciones correctivas o preventivas de inmediato para evitar riesgos futuros.
El Colegio Ingeniero Civil de México recomienda no reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro hasta que se lleve a cabo la revisión detallada, nivel 2 y nivel 3 en su caso, y se obtenga el informe de vulnerabilidades correspondiente.
De la mañana con 18 minutos. El día de ayer el Colegio de Ingenieros hizo una presentación del estudio que han realizado en torno a las inspecciones a la línea 12 del metro. No ven viable una reapertura y hay otros especialistas que van todavía más allá y que dicen es que no debería de ser viable ya la línea. Esto está mal hecho en muchos sentidos. Tiene usted las obras con riesgo A, es inminente riesgo, eso se va a caer. Las obras con riesgo B, se puede llegar a caer, hay que arreglarlo. Y las obras C, que son menores, ¿no? Riesgo C, menor, no hay tanta bronca, o sea, sí hay que arreglarlo, pero urge, pero no tanto, pues. Bueno, pues nuestra línea 12 tiene el 68% de su tramo elevado con estos riesgos B. Sí, tal cual como lo escucho. Estamos hablando de 68%, perdón, con anomalías de grado C, o sea, de bajo riesgo, y 32% de grado B, de riesgo medio. O sea, el 30% de la línea tiene riesgo medio. Y lo peor es que este asunto de los pernos y el acero sigue sin quedar muy claro en dónde, cómo es que se les ocurrió hacerlo tan mal. ¿Quién los dirigió? O como decía el New York Times, ¿será que los trabajadores, pues al final no tuvieron tampoco como una dirección muy clara y todo se fue haciendo del Team Marín y del Dopingüe? Cuéntanos un poco más de lo que sucedió ayer con esta conferencia y la presentación del informe preliminar en torno a el estudio a la línea 12 por el Colegio de Ingenieros de México. Adrián Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis. Auditorio, un saludo afectuoso. El viaducto elevado de la línea 12 del metro presenta diversas afectaciones. Bien lo decía, 68% grado C, que no requieren trabajos mayores de rehabilitación, pero sí trabajos de mantenimiento, mientras que el 32% de los tramos presentan afectaciones grado B, de acuerdo con los resultados de la inspección física que realizó el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Además, todas estas afectaciones tipo B, como las cataloga el Colegio de Ingenieros, se ubican en el tramo donde pues el viaducto está conformado por estas traves hechas de acero y de concreto, donde pues también se registró el colapso de esta trave. En conferencia de prensa, Bernardo Gómez, coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural de esta organización de ingenieros civiles, detalló que las deficiencias que requieren un mayor estudio son las soldaduras al centro del claro, que dijo es una práctica de construcción cuestionable, que hay una separación insuficiente de vigas entre ellas y respecto a los cabezales, fisuras en columnas, traves y cabezales, elementos de apoyo deformados, estos neoprenos se ponen, diafragmas colocados deficientemente o inexistentes, inconsistencia por atiezadores horizontales en traves más cortos que en otras zonas. Explicó que para evitar un riesgo futuro es necesario que en las afectaciones con grado B escalen los estudios. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
Por otro lado, dentro del viaducto elevado, así como en el 68% de los casos determinamos que los tramos están en grado C, es decir, que lo único que se requiere son acciones rutinarias, y que el 38% están en grado B, que implica ya de por sí un nivel 2 de evaluación, es decir, el siguiente nivel, dentro de esos tramos que se encuentran en grado B, además de llevarse a cabo un nivel 2 en algunos de ellos, muy probablemente se tenga que llevar un nivel 3 e inclusive se deban de tomar acciones correctivas o preventivas de inmediato para evitar riesgos futuros.
El especialista señaló que el Colegio de Ingenieros Civiles de México, ante estas pues evidencias que encontraron de en una primera inspección visual y con poco equipo, concluyeron que es necesario reforzar este informe con los resultados de los peritajes nacionales y extranjeros u otros estudios, no reiniciar a operaciones en la parte elevada de la línea 12 hasta que se lleven a cabo estos estudios de nivel 2 y nivel 3 que son más especializados y elaborar un proyecto de reforzamiento y rehabilitación que solucionen estas deficiencias detectadas. Así lo digo.
No quiere decir que lo que pasó en el tramo colapsado necesariamente pudiera ocurrir en el resto de los tramos, sin embargo, pues da una orientación muy buena sobre el tipo de análisis y estudios que se pueden llevar a cabo. La segunda conclusión es que el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México recomienda no reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro hasta que se lleve a cabo la revisión detallada, nivel 2 y nivel 3 en su caso, y se obtenga el informe de vulnerabilidades correspondiente.
En tanto, el perito en túneles del Colegio de Ingenieros, Francisco Suárez, expuso que tras la revisión de la parte subterránea de esta línea 12, se concluye y se recomienda al gobierno capitalino solucionar por completo y de forma definitiva el problema de filtración de agua hacia el interior del túnel, realizar estudios complementarios en los sitios donde se detectaron problemas graves de hundimientos o en las zonas en las que, con base en los estudios realizados, la estructura de la vía no cumplió con las especificaciones o la normativa vigente para que los trenes circulen con seguridad y confort, y con base en los estudios anteriores definir los tramos en los que se debe cambiar la estructura de la vía y realizar el proyecto ejecutivo correspondiente. Luis, auditorio, la información que le...
Te aprecio la información. Gracias, Adrián. Muy buenos días.
Buenos días.
Las 7 de la mañana con 24 minutos. El tramo elevado no tenía sentido. Es que hablamos, le repito, de un diseño con al menos 15 curvas cerradas en el tramo elevado. Incompatibilidad entre ruedas y trenes, de nuevo. Fisuras en columnas, traves y cabezales, fallas en las soldaduras, separación insuficiente de vigas. Separación insuficiente de vigas y columnas también con respecto a las avenidas de automóviles que están circulando abajo del metro. Porque Dios es grande, porque tuvimos suerte, porque la tragedia pudo ser muchísimo más grande. Esto se cae a las 7 de la noche, en hora pico, día normal. La cantidad de autos que hubieran quedado abajo, aplastados y en una tragedia, hubiera sido espantoso. Está mal. El metro está mal. Llama mucho la atención también lo que señala Jesús Valdés, director de Miyamoto International México. No veo manera de que se pueda volver a usar, dice él. Aun cuando consiguiéramos una tecnología que nos permitiera hacer radiografías de alta resolución en todo el tramo elevado y pudiéramos ver si los pernos están donde lo marca el diseño, no habría forma de saber si se hizo la soldadura adecuada. Eso no se puede volver a usar, no debería de volverse a usar, es lo que señala Miyamoto, de Miyamoto International México, Jesús Valdés. Para que lo podamos entender rápidamente, yo les sigo recomendando que le eche un ojo al New York Times, porque lo que nos informaron antier y lo que nos decían ayer los ingenieros del Colegio de Ingenieros ayer, pues es algo que el New York Times nos adelantó desde el domingo pasado. En una obra maestra periodística, maravillosa, porque tiene infografías, animaciones, la verdad lo entiende muy bien, ya que le diste una ojeada al Times, o más bien una scrolleada al Times, ¿no? Con tu dispositivo digital. Imagine usted estas losas de concreto que van de alguna u otra manera amarradas, atornilladas con pernos. Vamos a pensar un poco como pones una repisa, ¿no? En tu pared. Estos pernos, bien hechos, hacen la losa indestructible. Bien hechos quiere decir en dónde los colocas. Pensemos, insisto, el ejemplo es súper frívolo, pero pensemos, insisto, en la repisa que estás poniendo en tu pared. Depende de dónde pongas los taquetes y el tornillo, la repisa va a ser más o menos resistente. Se tienen que poner como que las orillitas, ¿no? O sea, como tienes que medir bien. Bueno, pues es que no midieron nada. No pusieron los pernos suficientes. No se explican, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros, como nos decía Adrián Jiménez hace unos momentos, el asunto de que se haya colocado la soldadura al centro de las vigas de acero. Esa es la zona de mayor esfuerzo. A lo mejor tenés que poner un poco más en las laterales. Insisto, pensémoslo como la repisa que pones en tu casa. Por cierto, nunca me pida a mí pedirle una repisa. Soy pésimo para todo eso. O sea, yo sería peor que la línea 12, el metro, seguramente. Pero uno entiende más o menos que hay un sentido del por qué. Y algo así parece que sucedió. Le dicen a quien no sabe poner las repisas, o sea, a su servidor, ven y ponme la repisa. Ah, pues yo voy con mucho gusto. Nada más que no tengo ni idea de dónde van los tornillos. Pues algo así pasó. No tenían idea de dónde poner estas soldaduras y lo que vimos fue una tragedia que pudo ser mayúscula. Por supuesto, siempre hay una politización en todo este sentido. Fue culpa de Brad, fue culpa de Sheinbaum, fue culpa de Mancera. ¿Fue culpa de quién? Es normal y es lógico que la gente, que el pueblo, pues quiera ver un responsable en prisión, que quiera ver un castigo frente al desastre que estamos viendo. Y hoy uno de los más señalados es el canciller Marcelo Ebrard, que por cierto ayer, en el marco de otro evento, dio una declaración importante. Escuche usted.
¿Qué afecta este tema de la línea 12 sus aspiraciones para el 2024?
Mire, yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí, este tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas. Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que es lo que explica mis acciones, pero como usted ve y lo acabamos de ver ahorita, pues lo que yo trato de ser y he sido es un servidor público eficaz, eficiente, y eso es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda.
Le mando un abrazo, por supuesto, y la felicitación, porque de hecho está esa declaración de Ebrard hoy en todas las primeras planas. ¿Sabe quién se la hizo la pregunta? Katsiri Magallanes, nuestra colega periodista reportera aquí en MBS Noticias, que ayer, pues, en un acto con Marcelo Ebrard, pregunta esto, y pues ahí está la respuesta. Marcelo Ebrard, del canciller, dice, no hombre, 2024 está todavía muy, muy lejos, no es lo de hoy. Gracias, Katsiri, por ahí, por esa pregunta que se le hace a Marcelo Ebrard, que se le hace al canciller de la República. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué trae la prensa, por cierto?